up on this chorus now.
Never grow old, never. Bienvenidos, hermanos. Ahora vamos a empezar con el servicio esta mañana. Vamos al primer canto, el número 157. 157, has hallado en Cristo. Ciento cincuenta y cinco, has hallado en Cristo. Al primero, has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre que Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Ve siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. En la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz.
Amén. Con eso vamos a orar. Gracias, Padre, por tenernos aquí en tu casa esta mañana. Te pedimos que cuando adoramos a tu nombre, que sea para tu gloria, y que bendigas al hermano Diego que va a predicar esta mañana y que nos edifica con tu palabra y que lo llenes con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos al número 294. 294. Vamos a sembrar. 294.
En la madrugada, el santo evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas hemos de llevar al dueño de la mies. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol y aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto del trabajo, almas disfrutando eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego cosechar,
Las gavillas llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Para los obreros fieles Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, semilla del amor. Luego cosechar, las gavillas llevaremos al Señor.
Vamos a ver los boletines. Los boletines esta mañana, para los que están memorizando el capítulo de Romanos 10, en esta semana estamos en el versículo 20, y cuando abres la primera página están todos los horarios de los servicios y de cuándo van a tocar puertas regionales o también para la iglesia, que son todos los domingos y los miércoles. Ya están todas las estadísticas de la Iglesia Bautista Steadfast, y por favor, ora por nuestras mamás. Ahí están todos los nombres y los meses por cuánto van a tener sus bebés. Y para los próximos eventos que vienen adelante para este año, el 9 de mayo va a haber un té del Día de las Madres para todas las damas. Y el 15 al 16 de mayo es cuando va a haber una conferencia de predicación ardiente, o en inglés el Red Hot Preaching Conference, y está en Sacramento, California. Y para el 20 al 24 de mayo es cuando aquí en esta iglesia tenemos nuestra conferencia inter-Israel, de ante Israel o ante israelí. Y el junio del 17 al 20 es cuando va a haber una conferencia de ganar almas en Europa, y es en Alemania. Y el 21 de junio va a haber una corrosa del Día del Padre. Y el mes después, el julio, del 12 al 18, va a haber un viaje misionero en Fiji. Y esta va a ser con la iglesia New Life Baptist Church, y es en Australia. Y el 22 de agosto va a haber una maratón de ganar almas en Mesquite. Mesquite es una ciudad al lado de Dallas. Y el septiembre de 7 de 12 va a haber un viaje misionero a Barbados. Y si acaso vas a participar para este viaje en Barbados, pues puedes seguir el código de atrás, aquí en tu boletín, o aquí enfrente hay un cuadrito que puedes escanear con tu celular si acaso vas a participar para ese viaje. Pero también es para la conferencia de anti-Israel. Y también en octubre, del 11 hasta el 11, va a haber una conferencia, y es para una herencia del Señor. Y luego el día de Halloween, el 31 de octubre, en lugar de ir a celebrar el Halloween, puedes venir aquí a la iglesia. Va a haber un concurso anual de Chile. Y para el noviembre del 12 al 14 va a haber un campamento intensivo de predicación de la palabra fiel. Es en Phoenix, Arizona, y es con la Iglesia Bautista Faithful Word. Y atrás está la lista de oraciones. En la última página, por favor, envíe sus peticiones de oración semanalmente a steadfastbaptistkjv@gmail.com. Ahí están todos los nombres y las peticiones. Y esos son todos los anuncios, hermanos. Ahora vamos al último canto, al número 146. El tercer canto es el número 146, Santa Biblia para mí.
Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy. reprendes mi dudar. Tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador.
Muy bien, están, ahora vamos a darle el lugar al hermano Diego, que va a predicar.
Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo número 44, Jeremías 44. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y dejarnos tener este ministerio en español. Y realmente en este sermón quiero ir a través de todo el capítulo, más o menos, de Jeremías 44. Y quiero predicar acerca del tema de el catolicismo trae maldición. El catolicismo trae maldición. Y el contexto para este sermón, la razón que fui inspirado a predicar este sermón, es porque recientemente vi una entrevista que hizo un hombre llamado Eduardo Verástegui con Gustavo Macalpin. Y él hizo unos comentarios acerca de la Virgen de Guadalupe y cómo es necesario, ella es la esperanza de México. Pero en realidad la Biblia enseña, especialmente aquí en Jeremías 44, que la idolatría trae maldición a una nación, no esperanza. Eduardo Verástegui es alguien que era un actor, que ahora es como un activista político. Y él se clasifica, él está tratando de ser la persona de derecha. Él se clasifica como ultra, ultra, ultra derecha. Y según él, él es el que va a traer este movimiento de la derecha políticamente a México. Pero el problema con él es que él es un católico. Entonces, cuando fue en esta entrevista, quiero leer una cita que él dijo. Porque en esa entrevista él dijo, tenemos a la Virgen de Guadalupe que vive con nosotros aquí en México. No solamente vino a visitarnos, se quedó a vivir con nosotros. No es cosa menor eso. La Madre de Dios, nuestra Madre, no estamos huérfanos. Y si todavía sigue ahí, es que hay esperanza. Yo me preocuparía el día que entras a la basílica y de repente veas un marco vacío. Se nos fue. Córrele, compadre. Porque entonces así ahí viene la ira de Dios, la ira de Dios. Pero si sigue ahí, todavía es porque Dios lo permite, porque hay esperanza todavía en México. Entonces, según Eduardo Verástegui, él está diciendo, mira, la razón que todavía tenemos esperanza en México es porque está la Virgen de Guadalupe ahí en la basílica. Y el día que ya no esté, entonces hay que tener miedo porque quizás ya la ira de Dios está sobre nosotros. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Vamos a ver muy claramente en este capítulo que la Biblia enseña lo opuesto. La Biblia enseña que por la idolatría, por tener la Virgen de Guadalupe, por tener esa mugre basílica, esa es la razón que México está como está. Pues esa es la razón que México no prospera, es por la idolatría que existe en la nación. Y la única esperanza de México sería el día que esa basílica se tumba. Es el día que quemamos la basílica, quemamos todas las fotos de la Virgen María y regresamos a adorar a Dios y regresamos al cristianismo verdadero, creyendo el evangelio verdadero. Y eso es lo que quiero ver en este capítulo. Yo escogí este capítulo específicamente porque en Jeremías 44 habla de que están haciendo, dando incenso, están idolatrando a la reina del cielo. Y ese es un término que los mismos católicos usan para hablar de María. Se refieren a María como la reina del cielo. Entonces, es muy irónico eso y vemos muchas similitudes. Entonces, entrando en el capítulo, versículo 1, dice, la palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que moraban en Migdol y en Tafnes y en Nof y en la tierra de Patros, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí, ellas están el día de hoy asoladas y ni hay en ellas morador a causa de la maldad que ellos cometieron para provocarme a ira, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres, y envié a vosotros a todos mis siervos, los profetas, madrugando y enviándoles, diciendo, no hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Entonces, para dar contexto aquí, en el capítulo 44, Dios está refiriendo a las personas que habían huido a Egipto. Entonces, ya fue destruido Judá, Jerusalén, y habían personas que en el capítulo 42 que Jeremías les dijo, no vayan a Egipto, porque si van a Egipto, Dios los va a destruir. Pero ellos desobedecieron la voz de Dios, ellos huyeron a Egipto, y ahora Dios está hablando a ellos. Y en esos primeros 4 versículos, Dios está diciendo, mira, yo destruí a Jerusalén, yo destruí a Judá por una razón, y eso es por la idolatría. Y note que el versículo 4 dice que es cosa abominable que yo aborrezco. La Biblia dice que Dios aborrece la idolatría, Dios es abominación a él, y cualquier nación, cualquier grupo de gente que está en idolatría, Dios va a destruir. Quiero ver este punto, guarden su lugar aquí, pero vayan conmigo a Éxodo 20. Porque esta idea, este concepto se habla en diferentes lugares. Pero los judíos que habían huido a Egipto pensaban que estaban bien porque estaban en Egipto. Pero Dios les está recordando, mira, no importa dónde estén, no importa qué grupo sean, no importa si sean aún el pueblo escogido de Dios a ese tiempo los judíos, ¿verdad? Si ellos están idolatrando, Dios dice, mira, yo los voy a destruir. Y cualquier nación, cualquier persona, cualquier grupo de personas que están en idolatría, Dios va a juzgar y destruir. Y eso es porque yo creo que aún vemos en México lo que está pasando. Es por el juicio de Dios, por la idolatría en México. Mira Éxodo 20, mira versículo 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces aquí, en los 10 mandamientos, ¿verdad? Primeramente dice que no tendremos dioses ajenos, y después dice que no hagamos imagen de nada, ni las cosas en el cielo, ni en la tierra. Eso incluye a personas, eso incluye a María, la Virgen de Guadalupe. La Biblia dice que no hagamos imagen, no hagamos estatuas, no hagamos eso. Y note que en el versículo 5 dice, porque yo Jehová tu Dios soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Específicamente después de que habla de idolatría, Dios dice, mira, yo voy a visitar la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Yo voy a juzgarlos, ¿por qué? Por idolatría. Porque es algo que Dios abomina, aborrece, es que otras personas le estén dando gloria y están dando alabanza a otra persona, a otra cosa que no sea Él. Vayan conmigo al Levítico 26. Levítico capítulo número 26. Mira versículo 1, Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra imagen de piedra para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, otra vez, otro mandamiento, otra vez está diciendo este mandamiento claramente que no hay que tener ídolos, ni escultura, ni ninguna estatua, ni ninguna cosa para adorarla. Los católicos adoran a María. Aunque ellos quieren decir, no, nosotros no adoramos, solo la veneramos, ellos adoran a María. ¿Por qué? Porque se inclinan a ella, oran a ella. Ellos creen que ella fue sin pecado. Ellos creen que ella siempre fue virgen, que ascendió al cielo. Básicamente los atributos de Dios se lo ponen a María y después le oran a ella, la aman a ella. Ellos aman más a la Virgen María que aman a Jesús, que lo que aman a Dios. Y no se puede discutir que ellos están idolatrando, están adorando a María. Vayan conmigo a Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, mira el versículo 6, Deuteronomio 5, 6. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Miren capítulo 7, mira el versículo 25, Deuteronomio 7, 25. Esto es, le está dando instrucción de cuando vayan a la tierra prometida y estén conquistando a diferentes pueblos, qué hacer con los ídolos. Mira el versículo 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro sobre ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Pues es abominación a Jehová, tu Dios. Y no meterás abominación en tu casa para que no seas anatema como ello. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás porque es anatema. Entonces la Biblia aquí dice que cuando conquistaban un pueblo, ¿de qué debían hacer con los ídolos? Destruirlos. Y note que al final dice que debíamos aborrecer y abominar los ídolos. ¿Por qué? Porque son anatema. Porque son abominación a Dios. Entonces nosotros, nuestra actitud como cristianos debería ser odiar a la idolatría, odiar a los ídolos. No deberíamos de llegar a este punto donde somos tolerantes de idolatría. Donde decimos, bueno, no es tan malo, por lo menos es una estatua de María. No importa de quién sea esta estatua, está mal. No deberíamos tener estatua ninguna. Además, la María que ellos adoran y ellos aman, ni siquiera es realmente la María de la Biblia. Ellos han creado una María en su propia imagen que no existe en la Biblia. La Biblia no dice que María es nuestra mediadora, como ellos dicen. La Biblia no enseña que ella fue una virgen perpetua. La Biblia enseña lo opuesto, que ella tuvo más hijos después de tener Jesús. La Biblia no enseña que ella fue sin pecado, que ascendió al cielo. La Biblia enseña lo opuesto, que ella necesitaba un Salvador porque ella era una pecadora. Y de hecho, la Biblia realmente no enfatiza a María, no enfatiza su papel como la madre de Jesús. Muchas veces solo se refiere a ella como María, ¿verdad? No vemos este título, no vemos este título de exaltación en la Biblia como ellos lo hacen. Nunca vemos en la Biblia que diga Santísima Madre María. No existe. Pero los católicos quieren creer eso. Los católicos rezan eso a María. Santísima Madre, llena de gracia, bla, bla, bla. Eso no está en la Biblia. La María que ellos adoran, que ellos creen, es una María completamente diferente a la María de la Biblia. Vayan, regresen conmigo a Jeremías 44. Mira versículo 5. Mas no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para no ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi furor y mi ira y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén y fueron destruidas y desoladas como están hoy. Entonces note que la Biblia dice que Dios se le encendió su ira, derramó su furor. ¿Por qué? Por la idolatría. No porque se fue la idolatría, no porque nos deshicimos de la idolatría, sino por la idolatría. Eso es porque Dios está con ira y furor. Mira el versículo 7. Ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vuestras almas? Para ser cortados, hombre y mujer y niño de pecho del medio de Judá, sin que os quede remanente alguno. El pecado de idolatría es un pecado que daña a una nación. Note que dice, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vuestras almas para ser cortados? Y cualquier nación, cualquier persona aquí le está diciendo a los judíos que estaban en Egipto, dice, mira, ¿por qué ustedes han decidido cortarse a sí mismos? ¿Por qué han decidido atraer juicios sobre sí mismos a través de idolatrar, a través de ir por dioses ajenos en vez de adorar a Dios? Mira el versículo 8. Provocándome a ira con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para morar, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las gentes de la tierra. Entonces Dios está diciendo vez tras vez tras vez en este capítulo que lo que le provoca a ira son los ídolos, son las imágenes, es las obras de su mano y están adorándola. Eso es lo que trae la ira de Dios sobre la nación. Eso es lo que está trayendo la ira de Dios sobre México. No es que es cuando la Virgen se vaya, entonces la ira de Dios va a estar sobre México. No, la ira de Dios está sobre México por la idolatría, por el catolicismo. En México siempre hemos tenido catolicismo desde que llegaron los españoles. ¿Y por qué es que nunca ha prosperado? ¿Por qué es que aunque es una nación llena de recursos, petróleo, y es un país hermoso, por qué es que no puede prosperar? No es culpa de los gringos, no es culpa de ninguna otra persona que los mexicanos que están en idolatría. Por eso México no prospera, por eso México tiene un gobierno comunista, por eso el gobierno tiene a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Por la idolatría de los mexicanos. Es la culpa de la idolatría que la ira de Dios está sobre México. Y hay que reconocer este nivel espiritual. Yo he predicado mucho acerca de la política de México y he predicado mucho acerca de en contra del comunismo, diferentes cosas, y yo voy a seguir haciendo eso, pero realmente a la raíz del problema es un problema espiritual de la idolatría de México. Mira el versículo 9. Os habéis olvidado de las maldades, os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres y de las maldades de los reyes de Judá y de las maldades de sus esposas y de vuestras maldades y las maldades de vuestras esposas que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos que puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Entonces están tan orgullosos de su idolatría que ni siquiera quieren humillarse y reconocer, mira, yo estoy mal, debería solo obedecer a Dios. Ellos siguen en idolatría. Versículo 11, por tanto así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí yo pongo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Dios dice, mira, ustedes quieren estar con ídolos, ustedes no se quieren arrepentir, ustedes no me quieren seguir, ok, eso es lo que yo haré. Yo pondré mi rostro contra vosotros para mal. Y eso es lo que Dios, yo creo que está haciendo con México, es que Él ha puesto su rostro contra ellos para mal, ¿por qué? Por la idolatría. Yo busqué una estadística y decía que alrededor de 76 a 78% de los mexicanos son católicos. Y es algo que está muy impregnado y es algo que aún a veces ni siquiera la gente sabe por qué es católica, ¿verdad? Yo he tocado puertas de católicos que no saben, no tienen la menor idea de su doctrina, pero ahí tienen la estatua de la Virgen de Guadalupe, pero ahí tienen su candelario. Y les digo, hey, ¿te gustaría ver cómo ir al cielo? Oh, no, yo soy católico, mis padres fueron católicos y yo voy a morir católico. Y si es lo que quieres, pues por eso nuestra nación se está yendo al diablo. Es por gente como tú. Y déjame decir esto. Si esto es como te sientes, te puedes regresar a México. Yo no quiero que Estados Unidos se haga igual que México. Yo no quiero que Estados Unidos tenga la misma ira de Dios sobre él por la idolatría como México. Si vas a venir aquí, si vas a venir a este lado del río, deja tu estatua de María del otro lado. Deja que se vaya en el río Bravo. No te lo traigas contigo. Y si vas a permanecer católico, mejor quédate allá y disfruta del fruto del catolicismo, que es comunismo. Disfruta del fruto del catolicismo, que es una mujer judía como presidenta. Disfrute el fruto del catolicismo, que es que ahora te pueden congelar tus cuentas de banco sin ninguna razón y ningún orden judicial. ¿Por qué no regresas y disfrutas el fruto del catolicismo en toda la violencia y los narcos y todas las matanzas y desapariciones? ¿Por qué no te regresas si no quieres dejar de ser católico? Pero en este país yo quiero que Dios bendiga. En este país yo quiero que Dios, la mano de bendición esté sobre nosotros. Y yo no quiero ser idólatra. No quiero tener idolatría. Yo creo que es una vergüenza que vamos a las comunidades hispanas y afuera ves un montón de estatuas y altares de la Virgen María. Estas deberían de ser tumbadas. Deja de ser católico o regrésate a tu país. A mí me gustó, nosotros conocíamos una familia de El Salvador y algo que a mí me gustó que ellos dijeron es cuando ellos recién llegaron a Estados Unidos, ellos estaban buscando una iglesia. Me gustó que ellos dijeron, mira, nosotros realmente no sabíamos cuál era la iglesia que debíamos estar, pero todos sabíamos que no queríamos ir a la iglesia católica. Y a mí me gusta esa actitud. Que quizás no sabes cuál es la verdad, no eres salvo, yo entiendo, pero por lo menos decir, mira, pero hemos visto que la iglesia católica está destruyendo nuestro país. Entonces, yo no quiero eso, yo quiero algo diferente. Y pensarías que es lógico, que si algo no está funcionando en un área, que no buscarías lo mismo en esta área. Pero esa es la naturaleza de los humanos, es que aunque no está funcionando, quieren agarrarse de él y tratar de que haga que funcione. Es como los liberales, ellos están destruyendo nuestras ciudades en este país, están destruyendo los estados como California, Nueva York, y después quieren mudarse a lugares como Texas, que son conservadores, y tener las mismas políticas mensas que en esos estados que está destruyendo. No, debe ser el mismo principio. Deja las políticas liberales o vete de Texas. Que yo no quiero que Texas se haga en California. Mire el versículo 12. Y tomará el remanente de Judá, que puso su rostro para entrar en la tierra de Egipto, para morar ahí. Y en la tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada y por el hambre serán consumidos. Por la espada y el hambre morirán desde el menor hasta el mayor y serán causa de blasfemia, de espanto, de maldición y de oprobio. Entonces ahí la Biblia está describiendo un juicio severo que van a morir por espada, por hambre, van a ser consumidos del menor hasta el mayor. No hay excepción. Si eres idólatra, no importa si eres un joven, no importa si eres un adulto, no importa si eres alguien de baja clase, no importa si eres alguien de alta clase, si eres idólatra, vas a ser juzgado por Dios. Versículo 13, pues castigaré a los que moran en la tierra de Egipto como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y eso es lo que básicamente tienes con el comunismo, mueres por espada o porque no tienes comida, o por pestilencia. Y del remanente de Judá que entraron en la tierra de Egipto para morir ahí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por lo cual suspiran ellos por volver para habitar ahí, porque no volverán sino los que escaparen. Entonces todos los que sabían que sus esposas habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías. Entonces, mira, Jeremías acaba de decir, esto es lo que Dios dice, que por ser idólatras, Dios te va a destruir. Y después vienen los hombres que sus esposas los están probablemente guiando, que sus esposas están quemando incienso a la reina del cielo. Y después también vienen las mujeres, y esta es su respuesta. Entonces, esta es la respuesta de los idólatras. Versículo 16, en cuanto a la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Entonces ellos inmediatamente se dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a oír, no me importa lo que tienes que decir. Yo no voy a oír lo que tú tienes que decirme. Y esa es la actitud de mucha gente, los católicos. Le dices, mira, estás mal. El catolicismo está mal. Estás adorando a María. Te estás arrodillando a ella, estás rezando a ella. Es como no es idolatría. Y en vez de tener una respuesta, simplemente dicen, oh, yo no te voy a oír lo que tienes que decir. En línea ves que los católicos solo dicen, oh, es que mira, oh, eres protestante, rechazo tu opinión. Pero ellos no pueden combatir, no pueden refutar lo que estamos diciendo. Simplemente no quieren escuchar lo que la Biblia dice. Y eso es lo que ves con la Iglesia Católica. Eso es lo que ves con hombres como Eduardo Verástegui. Él constantemente lo vi en Twitter, que está solo diciendo, oh, esta persona es otro anticatólico. Es anticatólico. Ok, pero ¿por qué no refutas lo que estamos diciendo? Ves solo decir que somos anticatólicos. Pero lo que él solo quiere decir es, mira, no quiero oír la palabra de Dios de ti. Versículo 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros principales, príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos saciados de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. A mí es ridículo este versículo porque ellos literalmente están diciendo, mira, no te vamos a ir la palabra de Dios, nosotros vamos a ir lo que nosotros estamos diciendo. Vamos a seguir dando incienso a la Reina del Cielo. Vamos a seguir adorando a la Reina del Cielo. Dice, como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes. Y después al final dice que así fuimos saciados de pan. Estuvimos alegres. No vimos mal alguno. Y algunos católicos se han mentido a sí mismos y quieren creer que eso es la realidad de las cosas. Ellos quieren creer, oh, bueno, mi padre fue católico, mi abuelo fue católico. Y mira, estábamos mejor en esos días cuando éramos más católicos. Estábamos mejor y no venía mal alguno. Pero eso solo es una farsa. No es real. Enséñame el país católico que haya sido bueno. Enséñame el país católico donde Dios está bendiciendo, donde ha sido próspero, que ha sido una nación como Estados Unidos. Enséñame el país católico que ha prosperado. No existe. Lo que ves cuando están los católicos, están oprimiendo a la gente. Están quitándoles información. Los católicos no querían que tuviéramos Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera estuvieron huyendo de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. Ellos no querían que tuviéramos Biblia en español. Pero después los católicos quieren decir, oh, nosotros te dimos la Biblia, nosotros, ¿verdad? Por nosotros venían las cosas buenas. No, no, no. La Iglesia Católica es la razón que hemos tenido tanto mal en nuestros países latinos. Pero como estas personas, ellos quieren reescribir historia. Y es lo que ellos están haciendo. Están queriendo reinterpretar los eventos de, oh, no, mira, le estábamos dando incienso a la Reina del Cielo y nos iba bien. No era por la Reina del Cielo. Versículo 18. Más desde que cesamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, todo nos falta y somos consumidos por la espada y por el hambre. Entonces, también se me hace interesante eso, es que dice, mira, ya que dejamos de ofrecer, entonces nos ha venido mal. Y eso me recuerda literalmente lo que leí al principio de Eduardo Verástegui, que dice, mira, cuando ya no veas la Virgen de Guadalupe en la basílica, entonces hay que correr, hay que tener miedo porque viene la ira de Dios. Suena como esto. Mira, desde que dejamos de dar incienso nos viene mal. No, idiota, la razón que te está yendo mal ahorita, la razón que estás bajo la ira de Dios es por la idolatría. Pero esta gente solo no lo puede entender, no lo quiere entender. Y quería hacer unos puntos acerca de, y ya hice algunos de esos puntos, pero ellos... Los católicos adoran a María, idolatran a María. Ellos creen en maternidad divina. Es decir, que ellos creen que no solo es la madre de Dios, ellos creen que es la madre de todos. Entonces, eso no es lo que la Biblia enseña. Nunca llama a María la madre de Dios. Ellos quieren decir, bueno, es la madre de Jesús y Jesús es Dios. Ok, sí, físicamente es la madre de Jesús. Pero enséñame dónde en la Biblia le dé un lugar alto o dónde exalte eso. Porque lo que yo veo es que en la Biblia hay una mujer que dice, mira, bienaventurados, ¿verdad? El pecho que amamantás, que te dio de mamar. Y Jesús le reprende a ella. No le dice, oh, sí, tienes razón, Santísima Madre María, vamos a rezarle. No, 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 le reprende. Dice, ¿quién es mi madre? Más las que hacen la voluntad de mi padre, ¿verdad? Dios no, Jesús nunca elevó a María a esta posición de reina del cielo o de maternidad divina, de ser madre de Dios o madre de todos. María no es mi madre. María no es la madre espiritual de ustedes. María no es madre espiritual de nadie más que quizás las personas que ella salvó, pero que ella le predicó el evangelio y fueron salvos por ella. Pero no es nuestra madre divina. Eso es ridículo. Ellos creen la Inmaculada Concepción. Lo que ellos quieren decir por eso es que ellos creen que María nació sin pecado. Ellos creen que fue una virgen perpetua, que la Biblia dice que no, porque dice que no conoció a José hasta que había nacido Jesús, implicando que después de que nació Jesús, se conocieron y tuvieron muchos hijos después de eso. Me acuerdo el pastor Wynn hizo el punto que básicamente dijo, mira, si yo hubiera llegado en la noche de que me casé, y mi esposa me fuera a decir, oh no, yo voy a ser virgen perpetua, yo no voy a pecar. Dice, yo la hubiera llevado a su padre y le hubiera dicho, hey, la quiero regresar, salió defectuosa. Es ridículo pensar que el propósito del matrimonio es que se multipliquen, pero después Dios le va a decir a José y María, no, no se multipliquen, no hagan eso, es pecado. No, 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 eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el matrimonio honroso en todo es. Mas los adúlteros y fornicarios serán juzgados. Ellos creen que ella ascendió al cielo. ¿Por qué? Porque quieren atribuirle los atributos de Jesús. Entonces, así como Jesús ascendió al cielo, quieren creer que ella ascendió al cielo. Y ellos dicen que ella es la reina del cielo, que es irónico porque vemos un capítulo completo en contra de idolatrar a la reina del cielo. En su rezo. ¿Okay? Entonces, ellos tienen su rosario, ellos rezan diferentes cosas. Y en su rezo, uno de sus rezos es la Ave María. Y en su rezo, esto es parte del rezo. Dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Enséñame eso en la Biblia. Ruega por nosotros los pecadores. La Biblia dice que nosotros podemos ir directamente al Padre. Dice que hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Yo puedo ir directamente al Padre a través de Jesucristo y pedir perdón. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, que Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados. No tenemos que ir a María, no tenemos que ir a un sacerdote, no tenemos que ir a nadie más y decir, hey, mira, ruega por mí por ser pecador, ruega por mis pecados. No, no, yo puedo ir directamente a Dios y puedo orarle a Dios y pedirle a Dios. Y mira, pequé, hice esto, por favor, perdóname. No tengo que tener a alguien más, ¿verdad? Una mediadora en María para hacer eso. Yo puedo ir directamente al Padre a través de Jesús. La Biblia aún dice en Hebreos que podemos venir con confianza, con denuedo, ante el trono de gracia en nuestro tiempo de necesidad. No necesitamos a María que haga eso por nosotros. Versículo 18. Versículo 19. Perdón. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso nosotros le hicimos tortas para adorarle y le derramamos libaciones sin saberlo a nuestros maridos? Este versículo se me hace interesante porque estas son las mujeres ahora hablando. Y dicen, mira, ¿a poco lo hicimos sin nuestros maridos? Sin saberlo a nuestros maridos. Y yo creo que lo que están diciendo es que los maridos le están dejando hacer esto. Pero lo que vemos es un ángulo feminista, donde son las mujeres principalmente los que están viniendo y adorando a Dios. Adorando a la reina del cielo. Las mujeres principalmente son las que están idolatrando. Y en vez de los maridos decirle, mira, no, está mal, es abominación, no hagas eso. Ellos lo dejan. Son mandilones, ¿verdad? Son pusilánimes. Oh, ok, está bien, si quieres hacerle tortas a la Virgen María, está bien. Y ¿sabes qué? El catolicismo promueve feminismo. No me puede decir que no es feminista el que un hombre vaya entre una mujer, el salto de una mujer, y se arrodille y haga rezos a ella. No me puede decir que eso no es feminista. No me digas que no es feminista cuando hay hombres que le piden milagros a la Virgen y según les concede los milagros y ellos van de rodillas a la basílica. A veces hasta con una estatua de María, la Virgen de Guadalupe en su espalda, y van a la basílica de rodillas para repagarle eso. ¿Cómo puede decir que eso no es feminista? Cuando tenemos programas, ¿verdad? Adorando la Rosa de Guadalupe, está adorando a María. Cuando están cantándole a la guadalupana. Es una canción que le están adorando a la guadalupana. ¿Cómo no es feminismo eso? Cuando tú estás adorando a una mujer, estás exaltándole a ella. Y después no es sorpresa que México tiene una presidenta con A de mujer. ¿Por qué? Por el feminismo y catolicismo. No es coincidencia que Claudia Sheinbaum es muy feminista y ha hecho de todo su poder, ha tratado de enfatizar que ella es mujer y que ella es la presidenta. El catolicismo trae feminismo, cuando la Biblia y el cristianismo verdadero no trae feminismo, exalta al hombre, exalta la posición del hombre. Pero cuando crees que la Madre de Dios, cuando vas a orarle a la Madre de Dios, según, en vez de Jesús mismo, piensa en eso. Nosotros tenemos acceso directo a Dios el Padre y a través de Jesucristo. Pero en vez de orarle a Dios, ¿le voy a orar a María? ¿Cómo tiene sentido eso? Pero ellos prefieren hacer eso. Ellos prefieren orarle a María que a Dios. ¿Cómo no es feminista eso? Mire, versículo 20. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, vosotros y vuestros padres y vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo soportar más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento y en espanto y en maldición hasta no quedar morador como hoy. Entonces llega un punto donde Dios ya no pudo soportar y solo destruye todo. Porque habéis quemado incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como en este día. Por no obedecer a Dios, por no querer andar en su ley, viene este mal. Versículo 24. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: Oíd la palabra de Jehová, todos los de Judá, que estáis en la tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová a los ejércitos, el Dios de Israel, diciendo: Vosotros y vuestros esposos, esposas, hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos, lo ejecutasteis, diciendo: Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vosotros vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Entonces dice básicamente que ellos habían hecho votos de servir a la reina del cielo. Dice: ¿Sabes qué? Lo vas a hacer. Sí vas a cumplir sus votos. Y después por eso Dios te va a destruir. Hay personas que le han hecho votos, como dije, se llaman mandas a la Virgen de Guadalupe, que dicen: Mira, si me concedes este milagro, voy a ir y voy a arrodillarme y ir a la basílica. Y hay muchas personas que van a cumplir ese voto, pero después van a ser destruidos por Dios por eso. Versículo 26. Por tanto, oíd la palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en la tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre judío, diciendo: Vive el Señor Jehová. Entonces dice: Completamente voy a destruir a los judíos en Egipto. Versículo. Y mira, y déjame hacer este punto. Esto no es parte del sermón, pero note que dice aquí que no va a haber ningún hombre judío. En este entonces, Dios todavía tenía pacto con Israel, pero note que aún aquí no está tratando a Israel como un pueblo especial. No está diciendo: Oh, por ser judío, ¿sabes qué? Puede ser lo que se te da la gana y no va a haber consecuencias. Por ser judío, ¿sabes qué? Aunque estás en idolatría, todavía te amo con un amor especial porque tengo un pacto especial contigo. No, no, le dice: Aunque seas judío, ¿sabes qué? Los voy a destruir. Y no es diferente el día de hoy. Que Israel no tiene un pacto especial, Israel no tiene un amor especial de Dios donde pueden ir y bombardear y hacer lo que se les dé la gana y estar en judaísmo y estar blasfemando a Jesús Dios todavía los ama. No, no, no. Dios va a destruir a Israel un día. Dios está enojado con Israel y con los judíos. Los está usando, los está dejando ser usados para el plan satánico, pero vemos que en el futuro, ellos van a ser destruidos. Ese es el plan especial que Dios tiene para Israel, es destruirlo. Porque ¿verdad? Los sionistas quieren decir: Oh, Dios no ha terminado con Israel. Es cierto, pero no es para reconstruir la nación, es para destruirlos. Es para que Jesús diga: Mira, trae los que no querían que reinen sobre ellos y vamos a matarlos. Es lo que dice la Biblia. Versículo 27. He aquí yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Entonces, note el versículo 27. A mí me llamó la atención esa frase que dice: He aquí yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Porque la palabra velar significa no solo mirar, sino estar atento. Estar, ¿verdad? Dice estar atento y vigilante. Es como en Marcos cuando habla de los tiempos. Al final dice, ¿verdad? Que estemos velando, velad, dice. Entonces debemos estar atentos a lo que está pasando y saber que está llegando el fin. Entonces es la misma palabra aquí que Dios está diciendo: Mira, aquí yo velo. No solo está mirando Dios pasivamente, sino está atento. Está poniendo mucha atención a ellos, pero ¿para qué? Sobre ellos para mal y no para bien. Y eso debería ser un versículo que causa temor en nuestros corazones. Cuando Dios dice: Mira, ¿sabes qué? Yo voy a estar poniendo atención especial a ustedes. Yo voy a estar mirando a ustedes muy atentamente, pero para mal, no para bien. Yo voy a estar mirándolos para asegurarme que son destruidos y que no son bendecidos. ¿Y sabes qué? Yo creo que Dios está velando sobre México para mal y no para bien. Porque dices, ¿cómo puede ser que Claudia Sheinbaum en solo 2 años ha hecho tanta destrucción a México? ¿Por qué es que las desapariciones y las muertes han aumentado tanto? ¿Por qué es que el plan y agenda comunista parece que está avanzando tanto en México? Quizás es porque Dios está velando sobre México, está atento sobre México para mal y no para bien. Quizás es Dios dejando y juzgando a México por ser una nación idólatra y está esperando que haya gente que despierte y diga, oh mira, es la Virgen de Guadalupe la razón que no prosperamos. Es la Virgen de Guadalupe la razón que nuestra nación no puede avanzar, que nuestra nación, aunque tiene mucho petróleo, lo gastamos, lo regalamos todo a Cuba. ¿Por qué? Por la Claudia Sheinbaum. ¿Por qué tenemos a ella? Por el catolicismo, por la Virgen de Guadalupe. Necesitamos gente en México que se dé cuenta, mira, lo mejor, el mejor día de México, el día que la Virgen de Guadalupe y esa basílica sean destruidos, sería el mejor día de México. Ese sería el día que yo diría, quizás sí hay esperanza para México. Quizás sí hay esperanza que podamos ser a México una nación cristiana, ya que quitamos a la Virgen de Guadalupe, ya que quitamos la basílica. No, yo no voy a estar corriendo, yo no voy a decir, oh, la ira de Dios vino. Yo voy a decir, ay, quizás Dios todavía puede rescatar esta nación. Y necesitamos a menos estúpidos como Eduardo Verástegui que tengan tanta plataforma. Es una vergüenza que las voces más vocales en México en contra de Claudia Sheinbaum y contra de Morena no son los predicadores bautistas fundamentales, sino son un montón de católicos. Vemos la senadora Lili Téllez, una mujer. Parece que es la senadora más vocal en contra de Morena y Claudia. Y ella es católica. Hay unos hermanos en redes sociales que son populares, Leo y Nacho, católicos. Eduardo Verástigo, católico. Creo que aún Agustín Laje, que no es mexicano, pero en Latinoamérica, creo que él también es católico. Yo estoy harto de que las voces más fuertes en México sean católicos. Necesitamos más hombres bautistas fundamentales que estén diciendo, mira, la idolatría está destruyendo nuestro país. Necesitamos más pastores como el pastor Kevin Wynn que destruyan a la Virgen María y lo hagan público. Decir, mira, eso es lo que va a rescatar nuestro país. Eso es la esperanza de México. Es deshacernos de la Virgen de Guadalupe y decir, mira, y instalar cristianismo y predicar el evangelio de salvación por fe. Una vez salvo, siempre salvo. No dejar que los pentes tomen eso, ¿verdad? Necesitamos más predicación de la palabra de Dios y esa es la esperanza de México. Eso es lo que puede salvar a México. Pero hasta que pase eso, Dios está velando sobre México por mal y no para bien. Versículo 28, y los pocos hombres que escaparan de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá y sabrá todo el remanente de Judá que han entrado en Egipto a morar ahí la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Entonces, mira, van a haber algunos, un remanente poco que va a escapar, va a regresar y todos van a saber, oh mira, sí, Dios estaba en serio cuando dijo que iba a destruir a los judíos por idolatría. Vayan conmigo a Segunda de Reyes 23. Quería dar la solución. ¿Cuál es la solución? Y ya mencioné un poquito. Pero la solución sería que tuviéramos alguien. La solución ideal sería que tuviéramos un presidente en México que estaría dispuesto a ir contra la Iglesia Católica. Que estaría dispuesto a ir contra las estatuas católicas. Y yo tenía diferentes ejemplos. Este es el único pasaje que voy a poder ver. Pero yo pensé en Gedeón. Que Dios le dice, mira, destruye el ídolo de tu padre. Y él va y lo hace. Pensé en Moisés cuando baja del monte y ve la idolatría. E dice que él quema la estatua, lo hace en polvo. Y después la mezcla con las aguas y hace que la gente lo tome. Y me puse a pensar en eso. Porque hay alguna gente aún, a veces bautistas, que están criticando a pastores como el pastor Wynn, que destruyó la imagen de la guadalupana. Dice, no, no debió haber hecho eso. Pues piensa en Moisés. Moisés no solo la destruye, no solo la quema, le mezcla en agua y después hace que la tomen. Yo creo que eso es un poco más extremo, lo que hizo el pastor Wynn. Yo creo que la gente que está ofendida por eso es porque nunca ha leído la Biblia. La gente que siempre está ofendida, que oh, es que son muy escandalosos y hacen todo por show y es que ustedes no deberían de ser tan extremistas. Pues lee la Biblia, porque lo que yo veo es quizás no somos lo suficiente extremo. Quizás necesitamos subirle la rayita un poquito más. Quizás necesitamos ser más extremo contra la idolatría, no menos. Y ningún cristiano debería estar sentado aquí pensando, oh, quizás fuiste demasiado extremo. ¿No estás viendo cómo está nuestro país, México? Quizás debemos ser más extremo. Quizás necesitamos más gente que haga eso. Y después pensé en Asa. Asa quita a los ídolos y después quita a su mamá, a su propia mamá de ser reina porque, por su idolatría. En 2 Reyes 23, solo quiero notar algunas cosas rápidamente. En el versículo 4, no voy a leer todos esos versículos, pero en el versículo 4 destruye los vasos que se hicieron para idolatría. En el versículo 5 quita a los sacerdotes idólatras. En el versículo 6 quita la imagen, las imágenes de la casa de Dios y la quemó. Eso sí lo quiero leer. Dice, y sacó la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y la quemó en el torrente de Cedrón, y la redujo a polvo, y echó el polvo de ello sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Entonces, él quita la imagen de acera, ¿verdad? Lo hace a polvo, y después echa el polvo sobre los sepulcros. Algunos dirían, oh, eso es muy irrespetuoso. Es lo que hizo Josías. Mire, en el versículo 10, él profanó donde quemaban a sus hijos a Moloch. En versículo 13, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, la mano derecha del monte de la rey, la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot, abominación de los sidonios, y quemó abominación de Moab y Milcom, abominación de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellas con huesos de hombres. Y después en el versículo 16, dice, y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esas cosas. Entonces piense, no solo quema, se deshace la imagen, no solo echa el polvo sobre su sepulcro, sino va a los sepulcros y él está exhumando el cuerpo, está desenterrando los huesos y después lo quema sobre el altar. Oh, ustedes son muy extremistas. Parece más extremo eso. Pero a mí me encantaría esto. A mí me encantaría que pudiéramos ir a todos los sepulcros de los curitas, los padrecitos, sacerdotes católicos, y poder quitar sus huesos y quemarlo. ¿Por qué? Porque ellos están llevando gente al infierno. ¿Por qué? Porque por su culpa nuestra nación está siendo maldita y está bajo la ira de Dios. Y eso no sería tan extremo. Eso es la Biblia. Y la razón que no te gusta es porque no te gusta la Biblia. Versículo 24. Asimismo barrió Josías los encantadores y los adivinos, las imágenes y los ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Entonces, vemos ahí que termina con los encantadores, adivinos, y termina de destruir las imágenes y los ídolos y todas las abominaciones. Y la solución para México es que nos encantaría tener un presidente que lo hiciera, pero hasta que lleguemos ahí, podemos empezar con nosotros, podemos empezar con nuestras familias, podemos empezar con la gente que conocemos y decirle, mira, ese altar a la Virgen de Guadalupe, destrúyela. Esa estatua, destrúyela. Ese candelero, échalo contra la pared, échalo a la basura. Ese rosario, córtalo, quítale las cuentas y tíralo a la basura. Ya deshazte de eso. Y algo que yo quiero tratar de hacer más es cuando yo gano a un católico, sabes que yo quiero hacer mejor esfuerzo para decirle, mira, esa imagen, esa estatua, esa imagen que veo ahí, debería ir a la basura. Esa estatua que veo aquí afuera, si quieres, yo mismo lo puedo patear ahorita. Ese candelero, echa a la basura. Yo quiero hacer mejor trabajo porque donde tenemos que empezar es con lo que podemos influir. En nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad, y decir, mira, esa idolatría está mal. Hay que quemarlo, deshacerlo. Y así podemos tener esperanza para nuestra nación. Entonces, el punto de mi sermón es que la razón que México no prospera, la razón es porque el catolicismo trae maldición. Y hasta que no nos deshagamos de la Iglesia Católica y de la idolatría de ella, nunca vamos a prosperar como una nación, ninguna nación. Y con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por venir más vida, Dios, gracias por las bendiciones que nos has dado, gracias por tu palabra. Pido, Dios, que nos ayudes a odiar la idolatría, odiar las estatuas de la Guadalupana, Dios, a odiar cada cosa idólatra de la Iglesia Católica. Pido que nos ayudes también a poder estar firmes, Dios, y tratar de luchar por nuestras naciones para que no estén bajo la ira de Dios. Y pido, Dios, que nos ayudes con eso, nos ayudes a ganar más almas, más católicos a Cristo. Pido también que bendigas el servicio que está de por venir en inglés. Y pido en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.
Muy buen sermón. Ahora vamos al número 474. 474. He decidido seguir a Cristo. Hay que no seguir la iglesia católica, hay que seguir a Cristo. Amén. 474.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. Vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Amén. Están despedidos, que Dios te bendiga.